Desde Yauco, ciudad del café, y para todo Puerto Rico, esta es WENA, con sabor a pueblo, La Buena 1330.
Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente el sentir de Southern Broadcasting Corporation, su gerencia, personal o auspiciadores.
Llega una nueva edición de Estudio 1330. Diego Ruiz discute los temas más importantes con los invitados que hacen la noticia en Puerto Rico. Análisis, comentarios, discusión.
En el proyecto que usted presenta, que habla de comprar una finca, el gobierno iba a ser el propietario de la finca. No tengo que darme crédito, pero yo dejé esto pendiente. Yo voy a asignar este dinero para agricultura, asigné esto para las carreteras. Pues mete mano, dale por ahí para abajo.
Pero si todo está satisfecho y el trabajo está allí, ¿por qué no fue favorecido en la firma?
Escuchas una nueva edición de Estudio 1330.
Para todos, ese es el himno colegial, una institución que tal día como hoy su fundación fue un 23 de septiembre del año 1911 que se estableció lo que se conoce como la Universidad de Puerto Rico, recinto universitario de Mayagüez hoy día. Pero el caso de el colegio, una institución creada 8 años después de lo que fue la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Estuvo ese primer año como el Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas, nombre por el cual se conoció por 50 años. Ya para el 1942 se inició la Universidad de Puerto Rico, una reforma general, la cual trajo al colegio un crecimiento acelerado, cuando se crearon las facultades de Agricultura, Ingeniería y Ciencias. Ese crecimiento continuó en la década del 50, cuando la Facultad de Ciencias pasó a ser la Facultad de Artes y Ciencias, se estableció el Centro Nuclear y varios programas académicos nuevos y subgraduados. Ya para 1966 se organizó la universidad en recintos autónomos, pasando del Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas de Mayagüez a convertirse en lo que se conoce hoy día como el Recinto Universitario de Mayagüez. Hoy, celebrando otro día de su fundación y con más unidades académicas, como la que vamos a estar ampliándole hoy, la psicología escolar, le dedicamos este importante programa. La doctora Lizy García dirige el Departamento de Psicología y ya tenemos comunicación con ella. Buenos días, doctora García. Buenos días, Lizy García. Sí, Lizy García, por favor, si la tenemos en la comunicación. Parece que perdimos la comunicación con la señora García. Sí. Vamos nuevamente. Y nos vamos a traer la pausa y regresamos. Okay.
Escuchas una edición de Estudio 1330.
Escucha el programa oficial del Comité Ángel Luigi Torres este y todos los sábados a las 12 del mediodía con la participación del alcalde de Yauco e invitados especiales. Entérate de nuestro acontecer político, social y económico y de temas de gran trascendencia para nuestra ciudad. Este y todos los sábados a las 12 del mediodía en vivo por la buena 1330.
¿Vas a construir? Pues visita primero tu ferretería El San Másico, que cuenta con cientos de especiales en materiales de construcción residencial o comercial, con el respaldo de las mejores marcas y su departamento de pinturas Paint Pot, con líneas como Lanco, Enco y la línea High Performance, que cuenta con mayor calidad y durabilidad. Además, selladores Crosco, tu estilo, tu color, servicio y orientación por expertos. Ferretería El San Másico, carretera 371, kilómetro 1.4, barrio El Másico Bajo, en 856-2670. Horario lunes a sábado, 7 de la mañana a 6 de la tarde. Domingo de 9 a 3 de la tarde.
Aprovecha el 2x1 de Family Vision Center. Dos espejuelos por el precio de uno. Sí, 2x1. Tu visión merece la tecnología digital más avanzada en la industria. El examen de la vista más completo. Con prueba para la detección de glaucoma y de enfermedades del ojo producidas por la diabetes. Todo en Family Vision Center. Plaza Peñuelas. No necesitas cita. Visítanos. 787-836-5875. Recuerda, con Medicare no pagas nada. Ciertas restricciones aplican.
CNC Lab en el CNC Professional Plaza en Yauco, con autoservicio para su comodidad, con resultados de laboratorio en menos de una hora y visitas al hogar por cita previa. CNC Lab, convenientemente ubicado en el CNC Professional Plaza en Yauco, 267-3869. Horario lunes a viernes de 6 de la mañana a 4 de la tarde. Sábado de 6 de la mañana a 12 del mediodía.
¿Sabías que las pensiones de nuestros policías están aseguradas con el plan de retiro mejorado y se está cumpliendo con el pago de horas extras? Además, se ascendieron de rango a 139 oficiales de custodia, entre ellos 10 capitanes nuevos, 21 primeros tenientes y 44 segundos tenientes.
Haciendo que las cosas pasen. Todos por puertorrico.pr.gov.
Yo le digo ticket.
Yo le llamo torta.
Yo le llamo el cachimillo.
Yo le llamo chaucha.
No importa cómo le digas, gánatelos jugando el billetazo de la Lotería de Puerto Rico, con más de 6.6 millones en premios 100% libres de impuestos. Busca tu billetero hoy y juega el billetazo. Sorteo el 28 de septiembre.
¡Chaucha!
La controversia se enciende en la silla caliente de Estudio 1330.
Ahora sí, estamos de regreso en Estudio 1330. Tal y como le indicáramos en el inicio del segmento anterior, el recinto universitario de Mayagüez, conocido desde el año 1966, de esa manera hoy está cumpliendo sus años de fundación, con 23 de septiembre de 1911. Las facultades han ido creciendo, originalmente solo un colegio de artes mecánicas, luego pasó a ser colegio de agricultura y artes mecánicas, posteriormente se le añadieron otros departamentos y facultades que hasta hoy día han dado cátedra de lo que es la excelencia en cuanto a la educación en Puerto Rico. Una de las facultades dentro de es Artes y Ciencias, el Departamento de Psicología, lo dirige la doctora Lisi García y nos acompaña la mañana de hoy. Buenos días, doctora Lisi García.
Muy buenos días.
Bueno, y también nos acompaña la coordinadora del programa graduado de esta institución, la doctora Bernadette Delgado. Buenos días.
Buenos días a ti y a la audiencia que nos escucha. Gracias por la invitación.
El Colegio de Mayagüez está celebrando otro año más de su fundación. Ustedes han laborado y están laborando con un plan grande dentro del Departamento de Psicología. Este departamento que usted dirige, doctora García, es un departamento que... ¿De cuántos años lleva ya dentro de la institución?
Nosotros como departamento comenzamos en el 2015. Antes pertenecíamos al Departamento de Ciencias Sociales.
Dentro de Ciencias Sociales. Hoy día ya han establecido y es un programa doctoral. ¿En qué consiste el mismo?
Sí, este programa doctoral es un programa combinado. Tiene el grado de maestría y doctorado con una duración de 5 años. Este programa es un doctorado en filosofía, en psicología escolar, un PhD, con dos enfoques. Tanto el estudiante pudiera estar haciendo un enfoque en clínica como en neuropsicología.
La ley los requisitos de entrada para este programa graduado, ¿en qué consiste?
Pues algunos de los requisitos que debe cumplir el estudiante es haber completado un bachillerato en psicología de un programa o universidad acreditada y tener un promedio general, un GPA de 3.30 o más, y un GPA de especialización con 3.30 o más. También pudieran aplicar personas que no hayan estudiado psicología, pero que sí cumplan con otros requisitos, que son unos cursos en particular, como por ejemplo psicología del desarrollo, que tenga 3 créditos, psicología social con 3 créditos, psicología fisiológica con 3 créditos, y psicología experimental o método, algún curso de método de investigación con 3 créditos y un curso de estadística de 3 créditos.
O sea, quiere decir que un estudiante de ingeniería, por poner un ejemplo, o uno de administración de empresas, que le interese un doctorado en psicología, siempre y cuando dentro de su currículo tenga aprobados créditos en la que usted acaba de mencionar, pudiera entrar al programa.
Así es, exacto. Ahí pueden haber personas interesadas que hayan completado incluso alguna maestría, y entonces se le puede hacer una evaluación académica y verificar entonces qué cursos con los que cumple, y también puede continuar entonces en el programa doctoral. Tenemos personas que hayan estudiado consejería psicológica, ¿verdad? Y hay otras profesiones afines que tienen mucho que ver, ¿verdad?, con la psicología.
Esta pregunta para la doctora Delgado. Las oportunidades de empleo en esa área, ¿cuáles son cuando obtienen un doctorado en psicología escolar?
Bueno, pues los egresados de un doctorado en psicología escolar pues tienen una diversidad de oportunidades de empleo en distintos contextos, mayormente en escuelas públicas o privadas que contraten psicólogos y psicólogas escolares, pero también en cualquier otra agencia que sirva a la población de 0 a 21 años. Así que podríamos hablar del Departamento de Salud, en agencias federales como Head Start. También hemos tenido experiencias de personas con grados en psicología escolar trabajando en hospitales que sirven a la población de la niñez y adolescencia, que están en periodos extendidos hospitalizados. Pueden tener su propia práctica, pueden servir de consultores, también de evaluadores de programas, porque la preparación en psicología escolar incluye un componente de evaluación de programas, ya sean programas de propuestas de fondos federales o programas de los mismos contextos escolares que sirven a esta población. Así que es una carrera que provee una diversidad de contextos para el empleo.
El caso que usted menciona de 0 a 21 años. Ya generalmente entre los 17 y 18 años ya se entra a un grado universitario. ¿Quiere decir que también tendrían oportunidad de laborar en una universidad o algún programa postsecundario?
Sí, también pues nuestros egresados salen preparados para servir como catedráticos en universidades, porque tienen una preparación fuerte en un componente de investigación, y también pues podrían servir en un contexto donde la población que atiende, como por ejemplo en una universidad, pues están en ese grupo de edad de 17 a 21 años.
El caso del gobierno de Puerto Rico, el Departamento de Educación, que tiene tanto fondos federales, trabaja con fondos federales y fondos estatales. ¿Alguna ley o algún tipo de requisito, de normativa para que exista dentro del núcleo escolar de las casi 800 escuelas públicas del país, puedan tener o deban tener un psicólogo o un trabajador social laborando en las mismas?
Pues la ley 85 sugiere que las escuelas tengan profesionales de la salud mental, le llaman psicólogo en la escuela, no necesariamente le llaman psicólogo escolar, así que pues hay una intención de que este profesional esté en las escuelas, particularmente desde el 2020 con el asunto de la pandemia, pues el Departamento de Educación ha hecho unos esfuerzos para contratar personas que ocupen esos puestos de psicólogos en las escuelas. En términos de las personas que ya tienen un grado en psicología escolar, hay una escasez de esos profesionales en Puerto Rico, y esa fue una de las grandes razones por las cuales el recinto universitario de Mayagüez decidió establecer un programa doctoral en psicología escolar, porque aun cuando hay psicólogos en las escuelas, no todos tienen la preparación en psicología escolar.
Algunos, y me incluyo, de los que estamos escuchando esta conversación con ustedes, queremos saber la diferencia o qué labor diferente y cuál similar realiza un trabajador social y cuál realiza un psicólogo, o si pueden trabajar en conjunto, doctora García.
Yo preferiría que sea abunde un poquito más la doctora Delgado, la psicóloga escolar, ¿verdad? Y puede hacer la función. Pero una cosa es el trabajo social, ¿verdad? Y las funciones que puede tener un trabajador social, que es diferente a lo que es la psicología. Nosotros nos regimos por un código de ética, ¿verdad? Que puede ser diferente según la Junta Examinadora de Psicólogos a que hace un trabajador social. La preparación académica pues no es la misma, los cursos no son los mismos, las funciones tampoco. Nosotros hacemos evaluaciones psicológicas, podemos construir también pruebas psicológicas. Eso es una de las áreas que pueden estar trabajando dentro del programa doctoral nuestros estudiantes. Así que sí, las intervenciones que se hacen, las terapias, todo es diferente, ¿verdad, Bernadette? Si quieres añadir algo más.
Sí, correcto. Aun cuando, ¿verdad? Pues los trabajadores sociales tienen una preparación para hacer unas intervenciones, el psicólogo escolar tiene una preparación clínica, además del componente de educación. Así que está preparado aprendizaje, comportamiento, salud mental, para desarrollar no solamente estrategias de evaluación, sino también de intervención y más aún de prevención de posibles dificultades en las escuelas. Eso no quita que trabajamos en conjunto con todos los profesionales que están en las escuelas. Trabajamos en colaboración con trabajadores sociales, con orientadores escolares, con maestros, con los administradores, porque una de los enfoques de la psicología escolar es un enfoque de sistema, en los cuales trabajamos con todos y todas las personas que tienen algún tipo de interacción con los niños y las niñas.
Eso, a esa específicamente iba la siguiente pregunta, ya que el componente escolar es amplio, no solamente son niños, no solamente son los profesores, los maestros, los ayudantes de maestros, los famosos TA que se utilizan en las universidades, los maestros asistentes y también el sistema público de enseñanza, los padres, los directores escolares, personal docente y no docente. Con eso también un psicólogo escolar tiene que elaborar, tiene que intervenir o puede intervenir.
Sí, correcto. Y la comunidad también.
A la comunidad, correcto,
sí, correcto. En nuestro rol de consultores, esa es la misión, trabajar con todos y todas las profesionales que de alguna manera u otra inciden en el desarrollo y en el bienestar de los niños y las niñas. Así que aun cuando no necesariamente esa intervención es directa con los estudiantes, trabajamos con personas que sí van a estar haciendo algún tipo de intervención con esos estudiantes.
Esos estudiantes también tienen padres encargados, tutores, también intervienen con ellos, pero hay una realidad, al menos se palpa, ¿verdad? En mi caso desde afuera, ya estoy fuera del componente, ¿verdad? Como padre, pero generalmente hay una dejadez, por decirlo así, de los padres, los tutores, los encargados de los niños, en lo llevo a la escuela, lo recojo, que la guagua lo lleve, que la guagua lo busque, y yo me voy a trabajar, yo me voy a buscar lo mío, a buscarme el peso o a hacer otras cosas, y la escuela que se encargue de ellos. También este psicólogo escolar busca esa manera de que este componente sea unido y laboren todos en función del bienestar del estudiante.
Sí, correcto. Buscamos formas de involucrar a los padres y a las madres, proveerles herramientas, estrategias para que ellos también puedan desarrollar actividades con sus niños y sus niñas. Buscamos la manera de involucrarlos, traerlos a la escuela, y aun cuando hay casos que sí, ¿verdad?, que se puede ver esa que se alejan un poco o esa dejadez como mencionas, en mi experiencia, una vez ellos entienden y se les hace parte de, ¿verdad?, lo que se dice empoderarlos de esas intervenciones, se involucran. Mi experiencia ha sido con padres y madres que tienen esta visión de que nosotros somos los expertos, y como ustedes son los expertos, ustedes lo hacen, pero cuando ellos ya entienden que pueden también y que ellos tienen la capacidad de hacerlo, es un cambio maravilloso, y mi experiencia ha sido muy linda con padres y madres que, pues, a la verdad que en su gran mayoría lo que quieren es el bienestar de sus niños.
En cuanto al programa, directamente, ya se habló de los requisitos de entrada, ¿cuántos cursos, cuántos créditos necesitan para recibir esa evaluación? Porque, por lo que me está hablando, un estudiante graduado entra a un posgrado, pero me habla de doctorado. Muchos pensamos que para llegar al doctorado hay que pasar por la maestría. ¿Cómo es ese proceso para alcanzar un grado doctoral en psicología escolar?
Pues, los estudiantes son admitidos al programa doctoral y en el camino al doctorado pueden optar por hacer una, por requerir o pedir una maestría. El doctorado es de 90 créditos, pues se puede completar en 5 años, 4 años de curso y un año de internado. Ese año de internado es fuera del recinto, puede ser en una escuela, puede ser en una agencia que sirva a esa población. En el camino al doctorado, como menciono, al cumplir 78 créditos de esos 90 y pasan un examen comprensivo, se les puede otorgar el grado de maestría en ciencias en psicología escolar, y eso les permitiría en el camino al doctorado también tomar el examen de reválida y obtener la licencia de psicólogo en Puerto Rico. Así que es una gran ventaja que mientras estás trabajando para un doctorado puedes obtener un grado y puedes hasta revalidar. Así que, pues, de esa manera es que hemos diseñado el programa para que puedan entonces los estudiantes también tener ese beneficio y que entiendan que no hay que tener una maestría para poder ser admitido a un programa doctoral.
El caso de los estudiantes graduados, generalmente un bachillerato se termina entre los 21 y 22 años. Algunos pues ya quieren formar una familia, ya quieren recibir los frutos, por decirlo así, de sus muchos años en el sistema escolar, que muchos comienzan en los famosos pre-pre y pre-kinder y kinder y 12 años de primero a duodécimo, y ya quieren ver monetariamente, se van a trabajar o hacer otras cosas para continuar con su vida. ¿Qué facilidad o qué flexibilidad, si alguna, este programa le brinda para poder tomar los cursos a tiempo completo y esos 5 años que ustedes mencionan de completar el doctorado sean factibles?
Pues en nuestro programa es un programa, y si quiere entonces añadirle también, es un programa que fue diseñado para ser un programa diurno presencial, porque la naturaleza del programa implica horas de práctica. Estamos hablando de que van a aprender a hacer evaluaciones psicológicas, lo que le llaman también evaluaciones psicométricas. Así que el programa pues requiere una presencia en la universidad para el desarrollo de esas destrezas. Así que mayormente nuestro programa es diurno presencial.
¿Se adaptaron durante este tiempo de pandemia, huracanes, recesos, paros huelgarios, paros estudiantiles y de trabajadores en el recinto? ¿Qué alternativas han tomado, han considerado el sistema virtual para como parte del programa?
Lisi, si quieres añadir.
Sí, en situaciones, áreas como esas que mencionas, sí, hemos utilizado ese tipo de sistema, de así requerirlo. Normalmente las clases son de forma presencial. Entendemos que es un componente importante, además de tener ese contacto directo con el estudiante. Son grupos cohortes relativamente pequeños. Eso asegura que el docente pues tenga una mejor interacción con ese estudiante. O sea, no es un número más lo que nosotros tenemos allí, ¿verdad? Como individuos, sino es un estudiante donde se le va a ofrecer una mentoría completa desde su primer semestre que ingrese al programa doctoral hasta lo que es todo su proceso de supervisión de esas prácticas, ¿verdad? Y lo que tiene que ver también con el internado. Ese internado, que es el último año, se estaría realizando fuera de Puerto Rico, así es que pues es un proceso de mentoría completo. Incluso aún la disertación, el estudiante estaría realizando algunos pasos con anticipación, ¿verdad? Prácticamente desde su segundo año, así que puede ir trabajando esa disertación poco a poco de mano de algún mentor o mentora.
El caso del programa, uno relativamente nuevo, ¿cuántos años lleva establecido?
2020 comenzamos, en el 2020.
O sea que aún esa primera clase graduanda no ha llegado.
No, todavía. Estamos bien esperanzados, ¿verdad? Sí tomaron hace poco sus exámenes comprensivos y están en ese proceso algunos de ellos para revalidar, tomar entonces el examen y poder entonces revalidar y tener su grado de maestría.
El caso de los profesores, ¿cuántos profesores están laborando en este programa?
Pues tenemos prácticamente la carga de todos nuestros profesores de facultad permanente y probatoria, y de necesitar, ¿verdad?, algún tipo de profesor o profesora adicional para cubrir algún área de especialidad, pues entonces hacemos alguna contratación, pero normalmente los cursos los están ofreciendo facultad permanente y probatoria.
En el caso de la psicología, también hay un programa de bachillerato que ustedes en la Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagüez, están administrando y está vigente.
Así es, sí. Tenemos un programa de bachillerato. Ese programa de bachillerato consta de 121 a 123 créditos. Estamos constantemente revisando nuestros prontuarios maestros, ¿verdad?, y nuestro currículo. Así que sí, tenemos muchas oportunidades para que los estudiantes de bachillerato puedan entrar luego a escuela graduada en diferentes especialidades, tanto en Puerto Rico como fuera de Puerto Rico. Tienen experiencias en práctica, experiencias también en investigación. Algunos de estas investigaciones que participan nuestros estudiantes subgraduados son parte también de otras experiencias de investigación de estudiantes graduados. Así que estos estudiantes graduados incluso pueden servir de mentores a estudiantes subgraduados. Ha sido una dinámica muy interesante y de mucho éxito también. Algunos de ellos han presentado incluso sus resultados fuera de Puerto Rico.
El caso de la psicología, usted nos habla de los créditos que son permitidos, pero ¿verdad?, que ustedes para poder ser evaluados para graduación y para obtener el bachillerato, en ese caminar para obtener ese grado, luego acá, como decimos en la calle, escuchamos que está el psicólogo que se especializa en niños, psicólogo deportivo, psicólogo escolar, psicólogo en adultos, en envejecientes. ¿Esas vertientes están ya diseñadas dentro de su programa o es algo que se especializa el estudiante luego de graduado para establecer una práctica privada?
Nuestro bachillerato es general en psicología, pero eso no significa que no ofrecemos experiencias al estudiante para que pueda ir ocultando cuál es ese interés vocacional que pueda tener. Así que hay un sinnúmero de cursos electivos que ofrecemos que lo que busca es eso, es que el estudiante vaya conociendo mejor las diferentes especialidades que tiene la psicología. La realidad es que son cerca de 90, 90 y pico de especialidades que hay. No todas, claro está, se ofrecen en Puerto Rico, pero sí es importante que el estudiante conozca la diversidad dentro de nuestra profesión. Es una profesión sumamente interesante, muy dinámica, donde quizás podemos también enlazar, ¿verdad?, o unir. Hay una gran relación entre muchas de estas especialidades, así que es una profesión donde yo les aseguro que si escogen no se van a aburrir, ¿verdad? Siempre es muy dinámica, muy cambiante, siempre aprendemos muchas cosas nuevas. Así es que una vez uno comienza esto es un universo, como yo le digo a mis estudiantes, y yo sé que le van a encontrar una vocación muy bonita a esta profesión.
Dentro de la vida universitaria, los intercambios estudiantiles con universidades, ya sea de Estados Unidos o del exterior, son posibles. Dentro del programa de psicología, ¿también lo hay? ¿Lo han establecido?
Sí, hemos tenido, bueno, como tal el recinto tiene una oficina de intercambio y podemos entonces recibir estudiantes fuera de Puerto Rico y sí, todos nuestros estudiantes reciben una orientación también que desearlo, pueden también hacer intercambio. Algunos estudiantes de nuestro departamento han ido a España, otros han ido a algunas universidades en Estados Unidos. Así que sí, eso es otra oportunidad que tienen nuestros estudiantes para orientarse, ¿verdad?, sobre las diferentes especialidades que hay en la psicología dentro y fuera de Puerto Rico.
Ahora quiero que me ayuden con una promoción a las personas que escuchan el programa, los radioescuchas y los cibernautas, ya que la impresión general que tenemos los ciudadanos es que ir a un psicólogo es algo malo. Algunos le dicen voy a ir al locario, voy a ir al locólogo porque voy porque tengo problemas y yo no quiero que me vean, yo no quiero que sepan que estoy loco. ¿Cómo llevar un mensaje de que el visitar un psicólogo es algo positivo para una calidad de vida y la salud, en este caso mental, de un ciudadano? ¿Cómo usted lo convencería a una persona de que ese pensamiento es erróneo y que lo correcto es visitarlo para mejor calidad de vida?
Pues usualmente cuando yo escucho ese tipo de, ¿verdad?, de argumento o esa comunicación, les pregunto que cuando te sientes mal, ¿verdad?, palpitaciones o la presión o cualquier otra condición, pues usualmente vamos a buscar ayuda para eso, y a eso no le vemos, ¿verdad?, este tabú o esa posición, visión negativa. Así que les presento, ¿verdad?, cómo si atendemos nuestra salud física, es importante también atender nuestra salud mental, nuestra salud emocional, y qué bien que hay profesionales que están adiestrados y preparados para escuchar y ayudar a las personas a desarrollar herramientas que les permitan manejar esos asuntos emocionales y esos asuntos mentales. Así que, ¿verdad?, presentarle otras posiciones y otras alternativas y verlo como parte de nuestra salud holística, como entes que somos. Atendemos lo físico, es importante atender lo espiritual, lo mental y lo emocional.
Doctora Alicia García, ¿algo más que tenga que añadir sobre este particular?
Sí, eso era lo que iba a explicar, y además de que tenemos que reconocer que somos individuos y buscamos nuestro bienestar personal, pero tenemos que reconocer que nosotros impactamos la vida de las personas que nos rodean. Así es que no solamente es una responsabilidad individual el buscar ayuda, sino también debemos de pensar en todas nuestros seres queridos, ¿verdad? Nuestra familia, sí, nuestra pareja, nuestros compañeros de trabajo, nuestra comunidad, ¿verdad?, la comunidad en la que nosotros pertenecemos, que se ven afectados cuando nosotros no estamos bien. Así que levantar la mano, pedir ayuda, existen diferentes servicios, el gobierno provee lo que es la línea Paz también, que son 24 horas, 7 días a la semana. Atreverse a buscar los servicios, eso es un bienestar que nos beneficia a nosotros como sociedad. Nuestro Puerto Rico lamentablemente ha pasado por muchos problemas en los últimos años, de desastres naturales, los problemas socioeconómicos en los que nosotros estamos viviendo. Así es que esto es algo que ya tenemos que verlo como que es parte de la salud, tanto la salud física, pero no podemos olvidar esa salud mental, que es tan importante.
También hablamos sobre la relación y cómo pueden interactuar un psicólogo con un trabajador social, con un orientador escolar. ¿Cómo pueden laborar todos unidos para un bienestar, en este caso la amplia gama del componente escolar? Pero también existen los psiquiatras. ¿Un psicólogo y un psiquiatra pueden laborar juntos para, sin poner ningún nombre, me pongo yo, para mi salud, para mejorar y mejor calidad de vida y mejor calidad salud mental propia, de la mía, por decirlo así, un psicólogo y un psiquiatra, pueden hacerlo juntos?
Sí, es lo recomendable, que se dé ese equipo de trabajo.
Recomendable cuando realmente, bueno, pero vuelvo y le hablo de acá del ciudadano y la percepción, no sé si ustedes difieran de ese concepto, de que si voy al psicólogo, voy al psicólogo, y si voy al psiquiatra, voy al psiquiatra, no voy al psicólogo porque el psiquiatra me receta pepas, como decimos acá, y yo no quiero pepas, o voy al psiquiatra porque él me da pepas y a la vez yo me meto cuatro pepas, quedo nuevo y me olvido del mundo. Y entonces decidimos por uno o por el otro, pero usted me está hablando que deben trabajar unidos.
Claro, sí, porque, ¿verdad?, en el caso de Puerto Rico, pues los psicólogos no recetan. Hay personas que tampoco saben diferenciar entre una especialidad y la otra. Los psicólogos están altamente cualificados en lo que son los diferentes tipos de terapia, en específico los psicólogos clínicos. Cuando hablamos de este tipo de situación que usted menciona, de trastornos más severos, es el psicólogo clínico la persona indicada para que atienda esa situación. Y si trabaja en conjunto con ese psiquiatra, pues se asegura, ¿verdad?, que haya un mejor servicio. Hay personas que, como usted menciona, decide o ir a uno o entonces asistir al otro, pero mi recomendación es que asista a ambos. Esto es un proceso que puede tomar mucho tiempo, mucho esfuerzo personal, ¿verdad?, mental, emocional, de recuperarse de diferentes condiciones de salud mental. Así es que en la medida que busquemos esa ayuda, mucho mejor. ¿Verdad? Si quieres añadir algo.
Sí, desde la perspectiva de la psicología escolar, cuando estamos hablando de niños y adolescentes, es importante que el psicólogo y la psicóloga trabajen en colaboración con todas las partes que están involucradas en el desarrollo y en el bienestar de los niños y las niñas. Y hay jóvenes, y niños y jóvenes que por alguna condición necesitan medicamentos, y es importante que el psicólogo y la psicóloga escolar trabajen de la mano con ese psiquiatra que está administrando, que está recetando esos medicamentos, porque somos los profesionales que vamos a ver los efectos de esos medicamentos en la escuela. Así que esa colaboración cercana entre ese médico y el psicólogo y la psicóloga escolar es bien importante para nosotros poderle dar retroalimentación al médico de cómo esa dosis está afectando la ejecución del niño en el contexto escolar. Y desde la visión sistémica de la psicología escolar, ese es uno de los sistemas con los que nosotros interaccionamos.
Así que nosotros ahora vamos a ir a una pausa. Hemos escuchado a la doctora Lizzy García, que es la directora del Departamento de Psicología de la Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagüez. También la coordinadora del programa graduado en psicología escolar, la doctora Bernadette Delgado. Pero las impresiones de Brenda Cintrón, estudiante, la que está allá adentro, la que rompe noches, la que coge exámenes, la que hace proyectos, la que entrega trabajo. Eso será lo próximo en Estudio 1330 con Diego Ruiz por la buena.
Escuchas una edición de Estudio 1330.
Yo sigo siendo el papá, yo sigo siendo el papá. Pueden brincar y saltar, yo sigo siendo el papá.
Saludos, te habla Víctor Torres. Te invito a que me escuches este sábado a las 11 de la mañana en el programa Proyecto de Pueblo. Estaremos hablando temas de interés con amigos e invitados. Proyecto de Pueblo, este sábado a las 11 de la mañana, por aquí, por la buena 1330.
En Farmacia Mila, recuerda que seguimos ofreciendo los mejores servicios, recetario, productos de belleza, lotería electrónica, venta de sellos y comprobantes. Además, puedes efectuar los pagos de agua, luz, teléfono, entre otros. Farmacia Mila, tu mano amiga, en Centro Comercial Yauco Gallery, abierto lunes a viernes de 7 de la mañana a 6 de la tarde, sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde, 267-9000, despachando salud con amor.
Tu carro se merece lo mejor. Y en Yauco está M&M Auto Service. Cambio de aceite y filtro. Venta de gomas. Si no la tenemos y está en Puerto Rico, te la conseguimos. Accesorios, baterías, alineamiento, inspección y marbete. Si lo deseas, te conseguimos la registración de tu carro. Mecánica Viana. M&M Auto Service. Tu carro en buenas manos. Calle Comercio Final, Yauco. Teléfono 267-3136.
Atiende Milton Alicea.
Itex Vision Center. Realizamos examen para tu vista. Tenemos lentes de contacto clear o de colores. Productos de limpieza y para el mantenimiento de tus espejuelos. Somos la óptica con la más grande variedad de monturas en estilos modernos, clásicos y marcas reconocidas. Itex Vision Center del Dr. Harrington Wilkins Peralta. Visítanos. Estamos en la calle Vivaldi número 31 en Yauco. Horario lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Sábado de 8:30 a 1 de la tarde. Para información o cita, llámanos 856-3870. Ciertas condiciones aplican. Bacalao filete Plock Panamé, 7 onzas, 4 por 5 pesitos. Tomate para ensalada US, 89 centavos libra. Salsa de tomate criada lata de 8 onzas, 2 por 75 centavos. Y mayonesa Hellmann's regular o light, 15 onzas, 3.49.
Supermercados a granel, somos tu mejor vecino.
En 65 de Infantería, número 5 en Yauco, válidos al 27 de septiembre de 2023.
Voy a llegar tarde a la entrevista y esta luz no cambia. Pero ¿y este no piensa moverse?
Alíñate que estás bloqueando, chico.
¿Qué pasa?
Carlos.
Sí.
Disculpe la demora, el supervisor tuvo un retraso, pero ya puede pasar.
Buenos días, caballero.
Trágame tierra. El mismo hombre que le grité en la calle es el mismo que me entrevistará para este trabajo. Bien hecho, Carlos.
Linda mañana, ¿no?
Mantén el control y evita ser un conductor agresivo. Comisión para la Seguridad en el Tránsito, Gobierno de Puerto Rico.
¿Sabías que tu reforma de salud no se renueva automáticamente?
Mira, Coach Barea.
Ven acá, ¿ya ustedes renovaron la reforma de salud?
De hecho, en verdad que no, Coach.
¿Qué esperan? No se la jueguen, renueven la reforma hoy. ¿Y ustedes renovaron la reforma de salud? El que no renueve, va para el banco.
No juegues con tu salud. Renueva la reforma hoy. Programa Medicaid. Tu salud es vital.
La controversia se enciende en la silla caliente de Estudio 1330.
La doctora Lizzy García, directora interina del Departamento de Psicología de la Universidad de Puerto Rico, recinto universitario de Mayagüez, la doctora Bernadette Delgado, coordinadora del programa graduado de Psicología Escolar de esta misma institución, que es el único programa doctoral en psicología escolar en todo Puerto Rico, está en el Colegio de Mayagüez, y una de sus estudiantes, ahí tuvo su bachillerato y está ya en camino a ese doctorado, lo es Brenda Cintrón Rodríguez. Buenos días, Brenda, bienvenida a Estudio 1330.
Buenos días a usted y a todos los radioyentes.
Óigame, ¿cómo es ese programa? ¿Cómo le ha ido? Acabamos de ponerle, en, como dicen por ahí, en mute a Bernadette y a Lizzy García, y acá entre nosotros, ¿cómo le ha ido en ese programa doctoral?
Pues ha sido un reto, ¿verdad?, desde el inicio, pero de igual forma pues puedo decir con orgullo y satisfacción que me lo he disfrutado. He aprendido mucho, así que yo estoy eternamente agradecida a toda la facultad, ¿verdad?, que siempre nos está apoyando de una manera incondicional.
¿Es producto del propio recinto? ¿Tuvo su bachillerato allí mismo?
Correcto, correcto. Eso fue algo, ¿verdad?, que yo en el 2015 decidí retomar en mis estudios y hice corrido, ¿verdad?, el bachillerato en psicología. Posterior a eso, pues, la idea era coger como un año libre de descanso, pero pues ahí fue que empezó a correr el programa, y una de mis mentoras, que es la directora, ¿verdad?, la presidenta de mi comité de disertación, me dijo, pero Brenda, pues solicita al programa.
Diga el nombre, diga el nombre.
La doctora Janet Bonilla.
Ok, excelente.
Me sugirió, ¿verdad?, que solicitara, y yo dije, pues okay, vamos a hacerlo. Y pues gracias a Dios pues la respuesta fue favorable.
Habló de retos, ha estado trabajando, tiene familia que tiene que atender también, otras funciones dentro de su vida diaria para combinarla con los estudios.
Sí, trabajo a tiempo parcial, pues no he podido dejar de trabajar por situaciones económicas. Estoy casada y, ¿verdad?, y tengo que otras responsabilidades en términos de esposa y madre. Así que es un reto, no solamente porque ya yo soy una estudiante, ¿verdad?, adulta, tengo mis 48 años y como que yo digo que mis neuronas estaban en estado comatoso y las tuve que despertar ahí. Así que ha sido un reto en todos los sentidos, pero me siento bien satisfecha con el resultado.
La felicitamos no solamente por decir la edad, que en las damas es sumamente difícil que digan la edad, pero también la felicitamos porque todas estas funciones, llevarlas a cabalidad todas a la misma vez, no son fáciles. Esa combinación de los estudios, ya está en un cuarto año, pero todavía hay camino por recorrer. ¿Cómo lo enfrenta diariamente un día de Brenda Cintrón? Debe ser algo complicado.
Bueno, ahora mismo estoy en mi segundo año de práctica, ¿verdad?, en la práctica avanzada, como se describe en el programa, y estoy haciendo la función de cómo trabajas el día a día, ¿verdad?, el psicólogo escolar en el ámbito escolar.
Ese último... Sí, adelante, adelante.
Sí, es bien... No, es como, yo miro mi calendario y trato de no enfocarme en eso, porque es como si no tuviese tiempo para nada, pero la realidad es que me lo disfruto porque estoy precisamente haciendo lo que yo quiero hacer, que es estar con los estudiantes. Estoy ya en esta etapa más enfocada en la intervención. La práctica anterior se hacía de todo un poco, ¿verdad? Se hacía intervención, pero también se hacía más evaluación. Así que ahora estoy como más inmersa en lo que son los procesos de intervención ya en la escuela. y es algo diferente, ¿verdad? Y es algo que yo espero poderlo hacer de manera satisfactoria.
Preparada para ese quinto año, que es un internado, ¿tiene ya alternativas donde va a estar realizando el mismo?
Pues todavía, pues estoy en la búsqueda, ¿verdad? Estoy abierta a la posibilidad a irme a Estados Unidos a hacerlo. Todavía eso es algo que no está concreto, así que estoy en proceso de evaluando cuál es ese próximo paso.
Esto nos lleva a hablar tanto con la doctora García como la doctora Delgado. En la etapa que se encuentra Brenda como estudiante en estos momentos, que está buscando tomar una decisión, como toda decisión estudiantil de futuro, hay que analizarla, hay que ir profundo todos los aspectos familiares, económicos, sociales, vivir fuera de Puerto Rico, que esa posibilidad está presente. ¿Cuál es entonces la intervención de ustedes como profesionales, como educadoras y como psicólogas para ese estudiante pueda tomar la mejor decisión en cuanto a eso se refiere?
Pues tenemos un grupo de profesoras que son las mismas profesoras que las mentorean durante la práctica, que también están pues pendientes a darle el apoyo durante ese proceso, información, proveer información sobre las distintas posibilidades de internado, ayuda en términos de, pues van a tener que necesitan unas cartas de recomendación, ese tipo de apoyo para ese proceso de internado, que como bien dice Brenda, se está dando este semestre, porque ya para finalizar este semestre, comienzo del próximo semestre, tienen que haber hecho su solicitud a esas agencias o a esos distritos escolares para ese internado. También hicimos un taller para todos y todas las estudiantes, no solamente las que están ahora que van a ir para internado, sino los que van a ir un poquito más tarde, un taller proveyéndoles toda la información, los requisitos y los pasos que ingresan.
Hablando de apoyo, eso está excelente, tiene mentores, tiene profesores, personas que le conocen, que están en el área de psicología, que ya pasaron por ese proceso en otras instituciones, porque el programa no lo tenía, no era provisto por el sistema. Este es el primero en Puerto Rico, como le recalcamos. Otro tipo de ayuda, el factor económico, hay becas disponibles, ya sea públicas o privadas, para poder completar estos grados.
Pues nosotros en el programa tenemos la posibilidad de lo que se le llaman las ayudantías, ayudantía de cátedra y ayudantías de investigación si cualifican. Brenda, por ejemplo, pues tiene una ayuda en el programa de bachillerato. Entonces, esa es una de las posibilidades. Y entonces, pues, como en otros programas, pues también pues tienen que hacer, muchos de ellos hacen sus préstamos estudiantiles.
Yo por lo menos también existe la universidad siempre, tiene unos sistemas, ¿verdad?, de becas que uno en lo personal, ¿verdad?, solicita, y yo pues a mí se me otorgó hace un año una beca. Yo pues particularmente la utilicé para entonces adquirir el instrumento que pienso utilizar en mi tesis, ¿verdad?, para recoger los datos. Así que sí, siempre, si uno está pendiente, ¿verdad?, a los anuncios, la universidad tiene becas adicionales, ¿verdad?, que uno puede hacer la gestión y solicitar.
Para Bernadette Delgado, que es la coordinadora del programa, buscar alternativas en el sector privado, becas privadas o becas de ya profesionales de la salud para que este programa continúe en ascenso, ¿es una posibilidad?
Sí, pues como programa nuevo que está evolucionando, y pues el grupo de Brenda ha sido el grupo con el que hemos estado tratando y haciendo todos los trámites para que este programa se desarrolle, pues sí, esa es una de las posibilidades. También con la facultad nueva que se va integrando, es el desarrollo de propuestas para acceder fondos externos a organizaciones, agencias que proveen lo que le llaman los training grants para profesionales en esta área. Así que con la facultad nueva tenemos mucha esperanza de que puedan desarrollar esas propuestas de investigación que permiten entonces proveer fondos de ayudantía a estudiantes que se están preparando en la psicología escolar. Tenemos muchísimos planes como programa nuevo, no solamente el asunto del desarrollo de esta de estos fondos o de poder adquirir estos fondos, sino que también otras oportunidades de práctica y otras oportunidades de investigación para los estudiantes graduados.
La validación del programa, ¿a cargo de qué instituciones, tanto estatales o federales, ha estado supervisada y ya endosada?
Pues sí, el programa para poder comenzar está aprobado por la Junta de Instituciones Postsecundarias, la JIP, que era el Consejo de Educación. El programa nuestro es susceptible a acreditación por la Asociación Americana de Psicología, APA, y también por la Asociación Nacional de Psicólogos Escolares. Ambas organizaciones requieren que el programa haya cumplido con un número de años de haber estado funcionando o que haya una graduación, que haya un egresado. Así que tan pronto nosotros cumplamos con esos requisitos, vamos a someter al programa para ser evaluado por estas agencias y poder obtener la acreditación. El programa, desde que se conceptualizó, se alineó el programa a los requisitos de esas agencias. Así que una vez podamos solicitar esas acreditaciones, no debemos tener problemas, porque tanto en términos de los cursos como los requisitos de práctica y de investigación se incluyeron en el programa para poder cumplir con las agencias.
Eso debería ser un paso de avance. Entonces, la matrícula, porque conocemos de muchos estudiantes en psicología en bachillerato en otras instituciones y personas que hoy en día están mucho más preocupadas por lo que es la salud y el bienestar emocional y de cada una de las personas. Así que el programa, como dirían por ahí, el cielo es el límite.
Exactamente, queremos motivar a las personas que nos están escuchando, ya sea que ellos sean los que, ¿verdad?, soliciten nuestro programa, o que conozcan de estudiantes que se están preparando, que puedan considerar la psicología escolar como su próximo nivel de preparación, a que soliciten nuestro programa. Nuestro programa, aún somos un programa nuevo, estamos en nuestro cuarto año de funcionamiento, pues estamos teniendo unos logros significativos, y como tú bien dices, el cielo es el límite, y las acreditaciones y otras oportunidades de desarrollo, pues las seguimos trabajando.
Berenice Rodríguez, como estudiante para este doctorado en psicología, de un día de estos que dan en las escuelas superiores, día de las profesiones, de ser invitada y tener la oportunidad de dirigirse a un grupo que está buscando orientarse para ir a una universidad, ¿cuál sería el mensaje que usted le daría para motivarlos a estudiar el área de la psicología?
Bueno, primero que todo, ¿verdad?, yo pienso que todos estamos en un proceso de evolución, así que hay que mantenerse siempre adquiriendo conocimiento, ¿verdad? El conocimiento, como yo digo, es lo único que a ti no te pueden arrebatar. Así que lo que tú aprendes y lo que te hace a ti mejor persona, te hace crecer como individuo, sujeto, ¿verdad?, de la sociedad. La realidad es que yo les exhorto, ¿verdad?, que lleguen y que aspiren a lo máximo. Y lo máximo para mí es esto, y no es que se quede aquí, ¿verdad? Yo culmino este proceso, pero seguiré creciendo como profesional, y eso es lo que le da a uno verdaderamente propósito en la vida. Así que cada cual, yo creo que es responsable de buscar cuáles son esas vías de crecimiento y que nos hacen sentir mejor.
Con eso que acaba de decir, yo creo que Bernadette en el próximo examen le va a dar 10 puntos de bono.
Una prenda como estudiante en su primer año. Me da mucha pena que ya no tiene clases conmigo, pero Brenda, y ella lo sabe, que se lo he dicho a ella, es una estudiante excelente.
Gracias. Bueno, sí, Bernadette, si tuvieras que ir, o la misma pregunta, si tuvieras que ir a una escuela superior para motivar a estudiantes a irse por el campo de la psicología, ¿qué mensaje le daría?
Yo lo que le digo a mis estudiantes, y aún también ya los que están en el programa de psicología, porque muchos entran pensando si esto es o no está muy seguro, es que para mí, como mencionó la doctora García hace un rato, es una carrera de una gran vocación. Para mí la psicología permite que nosotros toquemos la vida de todas las personas que están a nuestro alrededor de una manera positiva. Así que el mensaje que les daría es, imagínate tú tener la oportunidad de tener una carrera en la cual tú vas a proveer bienestar, que tú vas a facilitar el bienestar de otras personas, que tu meta es que esa persona tenga una vida saludable a nivel mental, a nivel emocional. ¿Qué mayor privilegio de tener esto y que eso es lo que tú puedes hacer el resto de tu vida? Fomentar el bienestar de las personas que están a tu alrededor. Yo creo que eso es un gran privilegio. Para mí es una profesión que te permite vivir en el tiempo, aun cuando ya tú no estés, porque esa persona que tú tocaste va a tocar a otras personas y así se perpetúa en el tiempo, aunque ya tú no estés. Así que yo creo que es una profesión de una gran vocación, una gran dedicación, y que te da un gran privilegio en la vida.
Para la doctora Lacy García, ya en los minutos finales del programa, actualmente directora interina del Departamento de Psicología, si tuviera que ir a una presentación de esa Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico y defender su programa de psicología y de psicología, doctorado en psicología escolar, ¿qué mensaje le daría a ellos para que este programa sea perpetuado como parte de la oferta académica de la Universidad de Puerto Rico, recinto universitario de Mayagüez?
En términos de números, se le pudiera demostrar que este es uno de los programas de mayor crecimiento en el recinto de Mayagüez. Nuestra admisión de estudiantes de nuevo ingreso este año fue de las más altas en el recinto. Si comparamos con otros departamentos, no importa el departamento ni la facultad a la que pertenezca, fuimos el noveno en números en admisión. O sea, que hay un gran interés en estudiar esta profesión. Sí necesitamos mayor apoyo, ¿verdad?, en ese sentido económico. No solamente nuestro departamento, en general, ¿verdad?, todas las facultades necesitan mayor apoyo económico. Hay un gran compromiso, por lo menos yo hablo en este sentido, del recinto de Mayagüez y nuestra Facultad de Artes y Ciencias y el Departamento de Psicología en educar con mucha calidad. Como ya mencioné, nuestros estudiantes no son un número más. Eso uno lo escuchaba hace muchos años atrás, pero yo les puedo dar fe que por lo menos en nuestro departamento eso no es así. Sí, buscamos que nuestros estudiantes tengan el mejor servicio posible habido en el departamento, consejería académica constante, una orientación completa, si tenemos que canalizar, ¿verdad?, ayudas o recursos para que ese estudiante pueda terminar su bachillerato, así lo haremos. Así que las puertas de nuestro departamento están abiertas para todos y todos nuestros estudiantes. También me gustaría recalcar, ¿verdad?, ya que menciona lo de los estudiantes de escuela superior, la institución, nuestra Facultad de Artes y Ciencias tiene una casa abierta el 10 de noviembre, de 8 a 12. Así que si están interesados en conocer un poco más sobre nuestro programa, los invito a que lleven esos estudiantes de escuela superior y entonces tengan esa conversación con nosotros allí durante esa mañana y puedan aclarar todas las dudas que tengan sobre nuestro departamento de psicología, tanto graduado como subgraduado, no importa. Si es un estudiante que está a nivel de maestría o ya se va a graduar del nivel subgraduado, que también nos visite, que lo vamos a estar orientando esa mañana.
Agradeciendo la atención dispensada durante la mañana de hoy, agradeciendo la participación de Brenda Cintrón Rodríguez, la doctora Bernadette Delgado, la doctora Lacy García, la coordinación general y los contactos de Moisés Orengo Áviles bajo la dirección técnica de Israel Ito Rodríguez. Diego Ruiz les dice buen almuerzo, buena semana.
Diego Ruiz discute los temas más importantes con los invitados que hacen la noticia en Puerto Rico. Análisis, comentarios, discusión.
En el proyecto que usted presenta, que habla de comprar una finca, el gobierno iba a ser el propietario de la finca. No tiene que darme crédito, pero yo dejé esto pendiente. Yo había asignado este dinero para agricultura, sin esto para las carreteras. Mano, dale por ahí para abajo.
Pero si el pueblo estaba satisfecho y el trabajo está allí, ¿por qué no fue favorecido en las urnas?
Esto fue Estudio 1330, discutiendo el tema más caliente de la semana. Las expresiones vertidas en el pasado programa no representan necesariamente el sentir de Southern Broadcasting Corporation, sugerencia personal o auspiciador.
Desde Yauco, Ciudad del Café, y para todo Puerto Rico, esta es WENA, con sabor a pueblo, la buena 1330. 30.